Y para ponerte de buenas, bueno, pues la imaginación y la creatividad son regalos gratuitos de la vida y los hemos recibido por alguna razón valedera y positiva. Bueno, pues indudablemente estas herramientas también requieren práctica de nuestra parte. Y es que la creatividad y la imaginación pueden ser la mejor solución para encontrar tu camino en las adversidades y en épocas de confusión. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
¿Cómo están, amigos y amigas de Día a Día? Yo soy Lucía Legorreta y me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles 31 de julio, último día del mes.
Yo soy Alonso Rivero. ¿Cómo estás, Lucía? En el ombligo aquí de la semana, es justo la mitad, y bueno, pues a seguir disfrutando de este verano, que el clima está pero loco en la ciudad.
Loco, ¿verdad? Ahora, si llueve, no llueve, no sabemos nunca, y así estamos es. En plenas vacaciones. Bueno, vamos a platicar el día de hoy, medicina turística, algunas prevenciones, enfermedades comunes, ahora que estamos en vacaciones. Pero antes, también es un tema que a veces como pareja nos cuesta trabajo, como matrimonio, tocar el famoso dinero, ¿verdad? ¿Cuáles son los errores financieros más comunes que cometen las parejas, que cometemos las parejas? Porque sí resulta, Alonso, que el dinero es la razón número uno, fíjate, para que las parejas discutan. Es decir, no quiere decir que con esto se divorcien o se separen, pero simplemente las discusiones de la gran mayoría de las parejas giran alrededor del dinero. Es una de las principales también causas del divorcio. Aunque la mayoría de las parejas habla de dinero, por lo menos al menos una vez por semana, las discusiones son emocionales, no son estratégicas. Es decir, ¿por qué gastaste más? ¿Por qué gastaste menos? Estamos gastando demasiado, pero nunca o poco se sienta la pareja a hacer una estrategia, a organizarse, a decir, a ver cómo van las finanzas.
Claro, y es que las cosas en las que siempre empiezan los problemas es en la cuestión de dinero. Todo puede ir muy bien, que cuando falta el dinero, curiosamente empiezan los problemas. Eso. No tanto por el dinero como tal, sino por las incomodidades que puede llegar a traer y el estrés. Es como todo lo aledaño que trae la falta de dinero, que es que empiezan los problemas, no por el dinero como tal.
Exacto, no en sí, pero sí. Ahora, el primer error que tenemos o que puede cometer mucho una pareja es la forma en que se discute sobre el dinero. O sea, la solución, ¿cuál vendría siendo? Pues la implementar una mentalidad, vamos a decir, de negocios para las finanzas. Yo sé que a veces esto hay como si el amor es romántico, si tenemos que estar enamorados y decirnos cosas bonitas, ¿no? Pero también hay una parte que tenemos que sentarnos, meter esa mentalidad de negocios y hablar de dinero. Manejarlas de esta forma, ¿qué va a hacer? Pues permitir ser más objetivos, más metódicos, más diplomáticos. Así que vamos a mencionar algunos de los temas que suelen poner a las parejas en guerra y sobre todo la manera de negociar esto y de sentarte a la mesa negociando. Fíjate, lo primero, ¿no? El primero de es, nuestro dinero, se dice, siempre es el tuyo y el mío, pero sin embargo son tus deudas. O sea, cuando hay una deuda, es tuya, no es mía. Entonces vienen frases como, tú te endeudas, tendrás que resolverlo tú solo, tú sola, porque me vas a meter a mí. Es cierto que cada persona es responsable de las deudas que adquiere, pero la realidad es que el adeudo impacta muchas veces al presupuesto familiar. ¿Qué vendría siendo lo más sano? Pues es decidir entre ambos la forma en que ese adeudo se va a cubrir. Los problemas se acentúan si uno, por ejemplo, entra al matrimonio con un nivel de deuda muy superior al otro. Y a veces es increíble, pero no se dice, ¿no? Entre la pareja, ¿sabes qué? Voy a pedir un crédito, tengo una deuda, voy a firmar con una tarjeta. O sea, deuda no nada más quiere decir que un banco te preste, sino también todo lo que puedes firmar en una tarjeta. Entonces, cada persona tiene una percepción muy distinta respecto a lo que constituye un nivel cómodo de endeudamiento y qué tipo de adeudos son aceptables. Hay, por ejemplo, parejas que para una el deber un mes de tarjeta, bueno, ya lo está presionando, ya lo está presionando, y para otro no le importa, ¿verdad? Firmé todo, llevo años sin pagar y
la manera de
importa.
Utilizar el crédito es muy diferente dependiendo de las personas, ¿no?
Entonces, acuérdense, un repetido abuso del crédito por parte de alguno de la pareja puede tener graves problemas. Entonces, ¿qué? Pues se tiene que tomar una decisión, separar por completo las finanzas o hacerte cargo de ellas, estableciendo los parámetros y límites aceptables. Hay que recordar que si cualquiera de los dos dentro de una pareja tiene un mal historial crediticio, van a tener dificultades para solicitar créditos en conjunto. Eso pasa muchísimo, ya que la pareja quiere pedir un crédito para una casa, para algo mayor, pues resulta que no se los dan. Y si el titular, por ejemplo, de una tarjeta de crédito en problemas y tú, por ejemplo, como mujer, como esposa, tienes la tarjeta adicional, no vas a poderla dar de baja, aunque no tengas adeudos a tu nombre. Así que las deudas se pueden convertir en un problema de pareja. Otra situación que se da en parejas, fíjate, es uno es ahorrador y el otro es gastador. Aquí puede haber una gran diferencia, ¿verdad?, en la manera de gastar, porque es una causa muy común de peleas en la pareja. El error aquí es que frecuentemente uno recibe como que la etiqueta de gastador, ¿no? Pues él es el gastador y es culpado por todo lo que hay de déficit, por los gastos exagerados. Pero en muchos casos esta percepción como que no es muy exacta. Lo que sí se ha demostrado, y los estudios lo han visto, es que hombres y mujeres dentro, sobre todo del matrimonio, gastan más o menos lo mismo, pero lo hacen de manera muy distinta. Fíjate qué curioso. Las mujeres suelen hacer cargos, ¿sí?, de los gastos familiares diarios. Por ejemplo, incluyen alimentos, ropa, bueno, eso es normal, pero se están dando gustitos, vamos a decirle así, en el camino.
Pequeños lujos.
Lujitos,
¿no?
Pero de diario, o sea, diario, o sea, van gastando poco, pues que me compré esta blusa, que me compré este cosmético, poco a poco.
Sí, y como hombre, te esperas y claro, te haces un buen gasto.
Exactamente, los hombres lo que hacen es que en el momento en que deciden ir a compras, compran cosas mucho más altas, por ejemplo, autos, electrónicos, computadoras. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Bueno, pues hay que aceptar que ambos gastan, ¿sí?, y crear un presupuesto. Si los gastos son superiores a los ingresos, bueno, pues es necesario reconocer que hay un problema y ver cada quien. Y fíjate que otra situación, y con esto ya cerramos este tema, que es una los gastos que se llaman tierra de nadie. ¿En aquí qué parece, verdad? Pues en el presupuesto de pareja hay muchas áreas grises que es fácil ignorar, y sobre todo lo que es la de diversión. Vaya, por ejemplo, sale un anuncio, ¿verdad?, que va a haber un concierto dentro de 3 meses y él o ella o él le dice, ay, pues sabes que vete comprando los boletos, y luego ninguno de los dos realmente acepta que hizo ese gasto. Sí, es cierto. Entonces la pareja empieza a gastar en actividades que deciden muchas veces espontáneamente. Claro que los dos disfrutan la salida, pero ninguno suele sentirse responsable por el gasto que genera. Entonces, ¿qué pasa? Pues hay que discutir antes. Oye, tenemos ganas de ir a este concierto, a esta obra de teatro, tenemos ganas de hacer este viaje ahora que estamos en vacaciones. Bueno, ¿qué va a representar? ¿Cuánto va a representar que gastemos los dos?
Bueno, y además de que muchas veces la manera de administrarse como parejas cambian mucho. Hay quien le dé el sueldo entero a la mujer y ella lo administra. Hay quien, la mujer muchas veces también trabaja, pero entonces ella se encarga de las vacaciones y como de ciertas cosas, y el hombre de los gastos fuertes de la casa. O sea, como que cada pareja tiene pues la manera o su manera de administrarse, ¿no?
Sí, incluso, por ejemplo, es un gran dilema el que tengas cuentas separadas o cuentas juntas. Es algo que cada quien tiene que decidir. Lo ideal, ¿cuál es? Que cada uno conserve una cuenta personal, sí, pero que también, bueno, pues entre los dos lleven gastos corrientes. Y cuando entran en juego el pago, por ejemplo, una hipoteca, otros gastos mayores, muchas parejas combinan sus finanzas para aumentar su capacidad crediticia. O sea, realmente tú pides parte del préstamo, yo pido parte, ¿cómo le hacemos?
Claro.
Entonces, bueno, como vemos, puede ser un tema, ¿verdad?, que no cause problema, pero también puede ser un motivo de discusión y también puede llevar a la pareja a pleitos y hasta divorcios. En vez de prepararte para una discusión, vas a pues negociar, vas a sentarte y no le temas a hablar en tu pareja de este tema que es tan importante, el dinero. Bueno, ya les platicamos el tema del día de hoy. Estamos en plenas vacaciones, vamos a hablar de esta cuestión, la medicina turística. Pero antes, Alonso, de irnos a un corte y de presentar a nuestro invitado del día de hoy, platícanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser mejor.
Pues Lucía, hoy te invito a mostrar tus capacidades en el trabajo. Y es que hay que trabajar con todo interés y atender los problemas del momento, enfrentándolos como oportunidades de probar tu capacidad para salir adelante. No pases tus problemas a otros para ahorrarte el esfuerzo mental en su solución, pues actuando así perderás una oportunidad de crecer, mejorar, experimentar y superarte. La vida trae cotidianamente algunos problemas. No te preocupes por ellos, mejor ocúpate en buscarle soluciones apropiadas. Estos se van a convertir en importantes escalones para tu crecimiento y superación. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
Quiero que utilices tu imaginación y la percepción de tus nuevos ojos para verte a ti mismo viviendo un sueño nuevo. Una vida en la que no sea necesario que justifiques tu existencia y en la que seas libre para ser realmente quien eres. Imagínate que tienes permiso para ser feliz y para disfrutar de verdad tu vida. Imagínate que vives libre de conflictos contigo mismo y con los demás. Imagínate que vives sin miedo a ser juzgado por los demás. Ya no te dejas llevar por lo que otras personas pueden pensar de ti. Ya no eres responsable de la opinión de nadie. No sientes la necesidad de controlar a nadie y nadie te controla a ti. Imagínate que te amas a ti mismo tal y como eres. Que amas tu cuerpo y tus emociones tal como son. Sabes que eres perfecto tal como eres. La razón por la que te pido que imagines todas estas cosas es porque todas son posibles.
Gracias por continuar en sintonía de Radio Centro 1030. Esto se pone cada vez mejor.
Medicina turística, me da mucho gusto saludar a nuestro invitado del día de hoy. Nos acompaña el doctor Rogelio Rodríguez Díaz. Él es director de la Policlínica New Dimensions de México desde 1997 y es ex subdirector médico del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
Mucho gusto de estar aquí en tu programa.
Pues aquí platicando, estamos en plena vacación. Y fíjate que este término no lo había escuchado, no es que exista tal y como tal, ¿verdad? La medicina turística.
O sea, te lo sacaste de la manga.
Bueno, no, yo no, aquí producción. Pero por otro lado, Alonso, sí considero que son recomendaciones, son prevenciones que tenemos que tomar en cuenta todos aquellos, ¿verdad? Todas aquellas familias que viajan y sobre todo con niños más pequeños, cambia toda la estructura. Y bueno, conozco muchas vacaciones que acaban en problemas, que acaban no siendo tan buenas vacaciones por la cuestión de una enfermedad. Entonces, bueno, así a nivel general, y vamos a ir viendo pues ciertos puntos, qué pasa cuando viajamos con niños, qué botiquín tenemos que llevar, y qué es lo que necesitamos llevar cuando hay calor, cuando hay sol, los mareos, todo este tipo de temas que siempre, siempre pasan en un viaje. Pero en general, ¿cuáles vendrían siendo las normas generales para pues para esta época de vacaciones? Rogelio,
bueno,
bienvenido.
Gracias. Lo número uno sería saber a dónde vamos. Porque de acuerdo a eso tendríamos que hacer un esquema de...
Pues hay familias que ni siquiera saben eso. Les dicen, ¿todas ir de vacaciones? Pues no sé, a ver a dónde...
No sé.
O hay familias que, bueno, pues ahí iremos viendo, ¿no? En el camino nos quedamos dos días, luego nos vamos a otro.
A mí no me parece tan raro eso, yo...
Ah, ¿lo haces?
A veces he ido al aeropuerto y si quieres saber qué rumbo vamos a tomar...
No me digas.
Sí, realmente a la aventura.
¿Pero cómo empacas entonces?
Pues no empaco. Uh-huh.
Allá ves a ver qué es.
Sí. No, esto que estoy diciendo no es lo aconsejable. Uh-huh. Pero aquí a veces lo que pasa cuando tiene uno tan poco tiempo para poder planear, ¿no? Las cosas, así como si ahorita hay tiempo, vámonos. No, lo aconsejable realmente, y sobre todo estamos hablando cuando hay niños, cuando hay una mujer embarazada, cuando hay una gente de edad avanzada, todo ese tipo de detalles sí realmente nos obligan a hacer una planeación. Uh-huh. ¿A dónde vamos y qué debemos hacer para
este viaje? Es muy diferente ir a un lugar, por ejemplo, de calor, un lugar de playa, que un lugar más un lugar más
montaña,
frío, de montaña. Digo, independientemente de la empacada, que eso, bueno, eso es otro tema, ¿verdad? Hay poca gente que sabe realmente empacar. Generalmente llevamos sobre equipaje. Pero algo que siempre a mí me preocupa es el famoso botiquín, la cuestión de enfermedades. Pasa mucho, ¿no? Que llegas a lugares que no hay... no hay una farmacia o no hay un doctor. Ahorita que estamos con este tema de los antibióticos.
No, inclusive si viajas al extranjero,
conseguir un antibiótico
es muy complicado.
¿Cuántas veces nos ha pasado? A mí la verdad que de repente te empieza, por ejemplo, un dolor de muelas, un dolor de cabeza, algo que no puedes tú controlar y no tienes las medicinas. Yo tengo un botiquín base, pero luego me pasa que se empiezan a caducar las medicinas, ya no están.
Es base ya del 85.
Sí, exacto, pero ¿qué llevar en ese botiquín?
Claro. Aquí, como comentábamos, hay que definir a dónde vamos, ¿no? Uh-huh. Es inclusive, básicamente, aunque vayamos a un u otro lugar, hay cosas generales que uno debe tener en este botiquín. Y uno de ellos, lo primero que vamos a destacar como problema es la prevención del manejo del agua, ¿no? Si nosotros tenemos en cuenta que el principal problema del viajero consiste en el problema de la diarrea, del problema digestivo, del mal del viajero, muchas veces
porque cambias la alimentación, ¿no? Estás acostumbrado en tu casa a comer cierta comida, de repente cambias.
Claro. Y aquí a veces no tanto que el alimento esté mal preparado, me refiero en relación a que esté contaminado o demás, sino la cantidad. Y luego vamos a hacer en el desarrollo del programa algunas recomendaciones en las cuales qué tipo de alimentos y cómo podemos prevenir.
Pero en el agua, ¿qué hacer?
Bueno,
¿no vas a cargar con agua para
no, mano, pero para se puede llevar antisépticos, ¿no? Para esta agua que en alguna forma podemos no tener un origen definido de dónde está.
Sí, hay unas gotitas, ¿no?
Sí, sí podemos usar hay un producto que se llama Germisol que lamentablemente no hay venta en las farmacias, pero es un producto extraordinario que con un par de gotitas es suficiente como para eliminar la gran cantidad de gérmenes, de microorganismos, de bacterias que pueden ocasionar precisamente el problema de
y llevar algo siempre para diarrea, ¿no? Yo es algo muy común que pasa, lo que en estómago, o para la gastritis, claro. O sea, cuestiones estomacales.
Sí.
¿Cuáles vendrían siendo las enfermedades más comunes en un viaje?
La diarrea es lo número uno.
Uh-huh.
Es más, inclusive para insistir en los adultos, en los padres, por ejemplo, que los niños definitivamente esto de la educación, del lavar, el simple lavarse las manos con agua y jabón, no con agua no es suficiente, agua y jabón, y que este proceso se haga en un máximo de tiempo, por decirlo así, de un minuto, esto es suficiente como para excluir casi el 50% de las posibilidades de adquirir un proceso infeccioso en el tubo digestivo y también en el aparato respiratorio. De tal manera que antes de tomar alimentos siempre debemos ya te lavaste las manos. Una cuestión educativa. Nosotros sabemos muy bien por informes de la Organización Mundial de la Salud que si el simple hecho de lavarse las manos, esto va a reducir más del 50% de las posibilidades de adquirir una enfermedad. Entonces, si nosotros insistimos mucho en un viaje que se realice, y más, por ejemplo, en el caso de los puertos, los puertos son lugares vacacionales preciosos y todo, pero que se debe insistir mucho en que el cuidado de las manos, el lavado de las manos, después de ir al baño es otra de las grandes recomendaciones, y estar un poquito atento a qué es lo que vamos a consumir en los alimentos. Este botiquín, insistimos mucho, es llevar un germicida, un producto, dado que no en todos los lugares existen aguas muy, muy definidas como sanas o con cierto margen de seguridad. No, como tú dices, no vas a cargar con las botellas, ¿no? O demás.
Pero fíjate que pasa que en un viaje, sobre todo con niños chicos, acuérdate cuando yo viajaba con niños chicas o cuando tú, uno de los distractores en el camino es ir comiendo, es la verdad. Entonces, generalmente los niños comen más de lo que deben en un viaje. Es que saben que están ahí. Es una herramienta, la verdad, como papás. Ay, pues mira, que
ya vamos a llegar,
la galleta, la papa, y tú misma, la gente adulta, vas comiendo en el coche cuando son trayectos largos. Incluso cuando aunque vayas en un camión, en un avión, generalmente la comida te cambia totalmente.
Sí,
entonces,
te distrae, te ocupa. Entonces aquí el lavado de las manos en relación a la... Uh-huh. Ahora, cuando alguien aparece un problema de diarrea, lo que sí debe hacer inmediatamente es hacer un manejo de la reposición de líquidos. Aquí vamos a recomendar mucho, independientemente del agua, a veces la gente recomienda simplemente agua con una cucharadita de bicarbonato, suficiente como para que una gente se mejore estas condiciones. Pero un remedio muy antiguo que yo conocí hace como 50 años casi, es el hecho de usar cualquier refresco de cola. Es lamentablemente sea refresco.
Bueno, pero en ese momento
es de
con limón,
es,
¿o no?
Con 10 gotitas de limón, no con todo un limón, 10 gotitas de limón. Con
dicen
eso
que es el remedio de los traileros.
Sí.
O sea, se le
conoce. Ah, de veras, con sí, eso sí, se sí, les quita
el,
la
el asunto de estomacal.
Es extraordinario eso y con 10 gotitas de limón suficiente como para ir haciendo una reposición, no permitir que avance esta pérdida de líquidos tan importantes. Y ya, obviamente, si vemos que esto no está funcionando y que la reposición no está siendo equivalente, tendría que ser medio vasito, en este caso, de agua, de este líquido, ya sea de agua con bicarbonato o ya sea de esta cola con estas gotitas de limón, para ir balanceando, por así, la reposición de estos líquidos.
Claro.
Si esto no es suficiente, entonces sí, definitivamente tenemos que recurrir a productos farmacéuticos para frenar esto y no permitir, en este caso, que este proceso avance.
Ahora, yo sí quiero hacer una aclaración. Cuando decimos botiquín, hay que llevar el botiquín completo, en el sentido de, ahorita vamos a hablar de qué otros medicamentos, pero ¿sabes qué, Alonso? Llevar las dosis, porque pasa muchísimo que tú dices, bueno, sacas, ¿no?, una medicina para la diarrea, y ahora, ¿cómo me la tomo? ¿Cada cuánto? ¿Por cuánto tiempo? Yo recuerdo, bueno, yo tuve la suerte, mi suegro era doctor y nos hizo un botiquín para viajes, entonces realmente lo tenías, pero no nada más te decía la medicina. Digo, ¿para qué servía la medicina y cómo había que tomar esa medicina? Digo, lo que era importante era estar renovando ese botiquín, porque
claro,
lo tienes ahí guardado, la mayoría de las veces no lo utilizas, pero sin embargo las medicinas se van caducando. Tenemos que ir a una pausa y regresamos. Estamos aquí con el doctor Rogelio Rodríguez en este tema, medicina turística. Volvemos.
De regreso en Día a Día, te estábamos esperando.
¿Cuáles son las enfermedades más comunes? En vacaciones estamos aquí platicando con el doctor Rogelio Rodríguez y hablamos un poco de estas normas generales, de la importancia de siempre llevar un botiquín, y hablamos de que lo primero es cuestiones de diarrea. ¿Qué más tenemos tener?
Eso es lo
¿Pero
número.
¿Qué más tendría que tener ese botiquín?
Ese botiquín también hay que llevar algo para el mareo. Es muy, muy importante la presentación del mareo, sobre todo el tipo de traslados. Hay gente que es muy susceptible a presentar esta molestia, esta complicación, y esto a veces se vuelve un problema grave cuando esta persona que sufre, en este caso de mareo, ya sea que se embarque en algún lugar, simplemente en alguna travesía,
o en barco,
¿no?
O yo conozco personas que de veras antes de subirse al avión, antes de subirse a un barco, la pastilla para dormirse, exactamente,
sí, no.
Porque no, digo, es que es muy molesto, o sea, realmente.
El problema del mareo, además, porque hay personas que hacen estos viajes, ya sea un crucero o algo así, el problema es que cuando te da el mareo en alta mar es complicadísimo ya quitarlo. Si no lo previenes, es de las cosas que tienes que prevenir.
Claro, y aquí nosotros a través del tiempo aprendimos un poco al manejo del mareo. Con un masaje en las muñecas, terapias que a veces no son mucho de la información del público en general, inclusive de los médicos, porque esto es un poco de medicina oriental.
Claro.
El masaje en las muñecas, en ambas muñecas, simultáneamente.
¿Automasaje o alguien más que te lo dé?
Si alguien te lo da, mejor, pero si no, tú por lo menos automasaje. Y es inclusive venden pulseras, venden otro
claro.
tipo de equipamientos para esto.
¿Qué hace una pulsera del mareo? Yo siempre me he preguntado, ¿y qué te hace una pulsera?
¿Qué efecto?
Del mareo?
¿Cómo lo soluciona, no?
Sí, aquí, mira, es algo muy curioso, por ejemplo, la acupuntura, como tienes una molestia y te colocan una aguja en un dedo y dices, bueno, me duele el dedo,
claro,
¿no? En realidad nosotros tenemos interconexiones en nuestro organismo que nos van a hacer, en este caso, al estimular estos puntos de reflexología o de digitopuntura, en fin, muchas técnicas que en su momento pueden llegar a auxiliarnos en una forma realmente efectiva cuando tenemos esa oportunidad de probar esto. Digo, a veces no se le va a quitar el mareo a la gente, pero...
Y en concreto en las muñecas, ¿qué es lo que sucede?
Son puntos en los cuales están relacionados este problema, esta molestia, y vamos a lograr, en este caso, mitigar en forma muy importante. Yo cuando lo he realizado, he tenido mucha oportunidad de viajar en cruceros, y pues es una técnica en la cual la gente que se dedica a esto lo utiliza, ¿no?
También te dicen que no estés volteando hacia la ventana porque las cosas se van moviendo más rápido, sino que fijes tu vista en un punto.
Eso ayuda mucho, ¿eh? Cuando te mareas, mejor.
En un punto fijo, lo más lejos que se puede en la carretera, que a un poquito de viento, o sea, que bajes un poco la ventana. Son cosas que sí funcionan.
Claro, y aquí, por ejemplo, cuando a veces cuando es un viaje en vehículo y demás, también el hecho de estar viendo un punto te vas a marear. La misma posición simplemente del vehículo cuando se excede la velocidad, a veces hay gente que padece esto. Entonces, de pronto, si ya es muy conocido, ya que se prevenga con esta cuestión del mareo.
Pero a los niños, ¿qué tan conveniente es darles algo para el mareo?
En general, nada.
No, ¿verdad? Es no. Que te dice, bueno, un adulto todavía aguanta, pero un niño no. Lo tumbas, o sea, le das
bueno,
alguna pastilla.
Bueno, ahora ya hay de estos con cafeína.
Uh-huh. Y ahora, hay otra situación también muy importante que dice dentro del botiquín. Cuando aparece molestias en el oído, que también es otra causa muy frecuente, sobre todo inclusive en el avión, la presurización del avión ya de por sí está facilitando molestias en el oído, y cuando esto aparece, no aplicar gotas, y si llevan gotas por alguna razón de antecedente o demás de padecer un problema de oídos, no usar gotas. Las gotas para oídos, que hay muchas gotas, hay un sinfín de productos, no se deben utilizar en el avión.
¿Y el chicle? Te dicen que luego empieces a mascar
chicle. El chicle ayuda muchísimo.
Sí. Bueno, de hecho, yo recuerdo cuando los niños son chiquititos, lo que haces, por ejemplo, es
les
darles...
Les ponen unos vasos.
No, les das el chupón o les das, por ejemplo, la botella en el momento en que el avión va aterrizando, o va despegando, para que en ese momento el oído se destape, no se destape, sí, porque un bebé no sabe qué le pasa, entonces de repente siente los oídos tapados y empieza inmediatamente llore y llore, entonces es una forma de destaparse.
Sí, esto de que comienza
la cuestión
chicle,
de los
no,
y la cuestión de, yo he visto que les ponen vasos en las orejas así.
Ah, eso sí no lo he visto, para quitarles esa sensación, es que tú sabes, ¿no? Pero es horrible esa sensación que de repente tienes de que no.
Y que es muy molesta, ¿no? Nosotros ahorita también vamos a tocar un poquito el tema de la presurización, o sea, de los efectos que puede ocasionarte en este caso en un viaje, y sobre todo si es muy prolongado. Nosotros vamos a hacer algunas recomendaciones cuando estos viajes son de mucho tiempo, de muchas horas, para tener algún tipo de manejo. Otro tipo, hay que llevar antihistamínicos,
es importante.
Definitivamente antigripales. Ahora ya realmente tenemos una vasta de productos que nos van a ayudar muchísimo, y cuando alguien empieza con sus molestias, en este caso gripales, utilizarlo inmediatamente para frenar esta molestia y esta congestión nasal, esta congestión que puede en este caso en nuestra cara, que en la parte interna, en los senos paranasales. ¿Cómo va a ayudar esto para que no se fabrique un problema, por ejemplo, de otitis o simplemente que nuestro oído no tenga esa afectación? También es importante, si ya sabemos, si vamos a un lugar cálido, debemos llevar un repelente contra mosquitos, ¿no? Y si esto es, ahora, si tenemos un poquito más de tiempo, se sabe muy bien que la prevención de la dar una dosificación previa a un viaje, en este caso a un
vitamina, ¿no?
De vitamina B1. La vitamina B1 tiene una es como un repelente natural que la gente, pero tiene que ser varios días antes de
¿cuántos días antes?
casi una semana, para poder tener este efecto, y va a ayudar en forma muy importante.
Y tomar durante la semana previa al viaje.
Exacto. O sea, aquí diario. Por lo menos 300 miligramos al día en un adulto. Estamos hablando de 100 miligramos en un niño.
Y es que siempre sabes cuando vas a ir a la playa, ¿no? Es como que de repente voy a ir a la playa y, claro, y los mosquitos sí pueden desgraciar tu viaje.
Totalmente. Y a veces siempre dicen, bueno, ¿por qué a una gente sí la pican y a otra no? ¿Qué selectividad existe? Sí. Simplemente es que la gente consumió, en este caso, las vitaminas necesarias. Una gente que sí consume regularmente frutas, que es precisamente donde vienen las vitaminas. Si esta gente no ingiere o no le gusta, etcétera, pues obviamente está es más apetitoso para estos, claro, insectos.
Oye,
¿no?
Rubio, y en el caso de una picadura, porque yo sí he conocido personas que están en algún lugar, sobre todo cálido, y les pica que si un alacrán, que si les pica algo, y de repente no saben qué hacer, toman el coche, empiezan a buscar el hospital o a regresarse.
Y hay mitos, ¿no?
Para y hay eso, mitos.
Claro.
Ahí tendrías que cargar algo en el botiquín, o mejor buscas alguna.
No, hay que buscar una atención, pero lo que sí es muy importante en este caso, como una medida, una mordedura de víbora, por ejemplo, un piquete de alacrán, hay que disminuir en este caso la velocidad de la absorción o de la acción de esta toxina. Hay que poner en este caso una disminución en la circulación, un torniquete en la cuestión de una víbora, para que se vaya liberando más paulatinamente, y obviamente estar pensando a dónde nosotros vamos a poder recibir o podemos recibir una atención de este tipo. Ahora, en el caso igual de un alacrán, es lo mismo, es poner hielo, por ejemplo, disminuir en este caso, retrasar mucho la absorción de la toxina.
O sea, a mí me pica un alacrán en el brazo y entonces me pongo un torniquete.
No,
para...
no, un hielo. Un alacrán, hielo.
Un alacrán no, hielo. Pero una víbora sí.
Una víbora sí. Ya, hay que disminuir la absorción y obviamente buscar atención.
Con lo que haces con el torniquete es apretar para que el veneno no llegue tan rápido a todo el cuerpo, ¿no?
Exacto, sí. Y ahora, aquí la situación, esto de hacer alguna herida para tratar de sacar el veneno y todo eso que se ve en las películas...
Es mito.
Realmente, es un mito.
O chupar, aquí, ¿no? Chupar el veneno.
Menos, para nada, no sale nada aquí. Las víboras realmente tienen un colmillo de 1 a 3 centímetros, algunas cosas ya realmente muy terribles. Entonces, simplemente el torniquete y buscar una atención. Sabemos que en realidad, pues, la gente que sí nos dedicamos a esto, llevamos habitualmente corticosteroides, ¿no? Inyectables, y que esto pueda disminuir definitivamente. El niño, cuando a mí sí tuve la oportunidad de ver gente y poder actuar contra este tipo de problemas, son casos realmente muy difíciles. Sostener a un niño picado por un alacrán, realmente mantener las vías aéreas permeables, tratar de contenerlo, ¿no? Pero sí es buscar la atención y bueno, si es un adulto, en general, de antemano vas a ver que las posibilidades de que tenga un problema grave, o sea, que un adulto se muera por una picadura
es rarísimo, pero un niño sí.
Pero un niño sí, y sabemos que hay zonas en las cuales este tipo de insectos sí son realmente...
Entonces puedes
graves.
Llevar una inyección.
¿Una inyección?
Perfectamente, ¿no? Que lo puedes hacer. Ahora que regresemos, sí me gustaría, porque ahorita que mencionabas hay que buscar ayuda médica, bueno, pues ¿dónde buscar, verdad?
Claro.
Durante un viaje a un doctor, a un hospital. Vamos a una pausa y continuamos con este tema, medicina turística. Volvemos.
¿Qué más quieres conocer? Déjanos saber tu opinión. Trabajamos para ti. Estamos esperando tu llamada.
¿Dónde buscar ayuda médica durante un viaje? Bueno, yo sé que cuando tú te hospedas en un hotel, generalmente los hoteles tienen un médico, no es que esté ahí sentado el doctor esperando que le hablen, pero hay un médico que, vamos a decir, está accesible, que cualquiera. Ah. Pero ¿qué pasa cuando llegas a lugares, bueno, pues a pueblitos, a lugares chicos? ¿Ahí cómo hacerle? ¿Tendríamos que estar conscientes de dónde está el hospital, la clínica? ¿Qué hacer?
Sí, yo creo que esto que dices es muy, muy importante. Yo creo que tener la cabeza fría para tomar acciones en el caso de una necesidad, ¿no? Una herida, por ejemplo. A veces simplemente lo que estás buscando es hacer un lavado, eso es muy importante, sobre todo con que se...
una intoxicación, por ejemplo.
Sí, también. Pero, por ejemplo, una idea, si tienes que lavar inmediatamente, hacer una compresión, poner cualquier prenda, cualquier material que con el cual tú puedas sellar esa herida, pero lavarla siempre.
A ver, inmediatamente, pero luego ¿no? ya están, volvemos a la situación de los mitos, que si hay que echarle limón, que si una botella de Bacardí, que si, que
nada. Bacardí, esa nunca la
yo he visto, nada, nada, los sí. curan, hay una descalabrada, le echan Bacardí.
Realmente no sirve. Me refiero al alcohol, ¿no?
Claro.
Simplemente es agua y si se puede y hay condiciones, agua y jabón, simplemente. El alcohol realmente no sirve para hacer ninguna acción antiséptica de ningún tipo, ¿no? Ni tomado ni untado. O sea,
esa cuestión
no sirve, ¿no? Pero sí hacer el lavado mecánico y hacer una compresión, obviamente tenemos que estar... Si existe alguna fractura expuesta, alguna situación de este tipo, pues sí debemos de tomar las medidas de tratar de inmovilizar. En este caso, algún accidente de vehículo.
Sí, suponiendo
vehículo,
que tengamos un accidente en el coche, que puede ser. Ahí, claro. Por ejemplo, tú ves, ¿no? Alguna persona, un familiar tuyo, está, no sabes, porque generalmente no sabes. Digamos que te diga, bueno, me duele la pierna, pero generalmente no sabes, ¿no?
Claro.
Ahí que lo primero es inmovilizarlo, no tratar de moverlo.
No tratar de moverlo. Yo creo que, inclusive, simplemente vamos a hablar de una gente que en su momento pueda sufrir un desmayo. La gente no hay que sentarla.
Claro.
Hay que dejarla ahí donde está, en el piso, y tratar simplemente sí. de que mantenga sus vías aéreas permeables, que esté como que pueda respirar con comodidad, pero no levantarlo, y ese es un grave error de levántalo aquí
reacciona,
¿no? Es como un paciente, por ejemplo, con crisis convulsiva. Nosotros sabemos que lo que tiene que hacer es ponerlo acostado, no sentado, acostado, y está vigilando si esta gente, por ejemplo, tiene una ingesta reciente de alimentos, también igual, obviamente ponerlo de lado y vigilar que si vomita esté de lado, o sea, para que siempre exista esta posibilidad de que no se obstruyan las vías aéreas y esto pueda ocasionar otro problema, aunque convulsione. La convulsión habitualmente va a parar y demás, y estar vigilando este tipo de cosas. Ahora, aquí con lo relación a la inmovilización, si vemos que se provocó por alguna razón en un accidente importante automovilístico, lo que tenemos que hacer es inmovilizar, o sea, tratar de que el hueso, en este caso, si ya hubo una fractura, una exposición, ya salió, por decirlo así, que se vea el hueso, tenemos que inmovilizar, no mover, porque aquí estas astillas, en este caso, estos huesos que ya están libres en alguna forma, pueden lesionar, si no han lesionado un vaso, nosotros al movilizar a un paciente vamos a provocarlo, y entonces sí el problema va a ser urgente. Entonces aquí inmovilizar. Igualmente cuando sucede esto del famoso latigazo que les pegan por atrás o demás, igual la gente ver cuáles son sus condiciones y en su momento ir midiendo la posibilidad de hacer la movilización más segura, más amable, más confiable, y tratar de buscar ayuda, ¿no? Un auxilio lo más cercano. También esto es muy importante. Pasa algo grave, alguna situación, esto que platicábamos hace un ratito de la picadura o mordedura de una víbora o picadura de un insecto, un alacrán o demás, buscar los lugares más cercanos de atención, ¿no? Sí, generalmente no pensamos que un lugar de más vamos a decir de más equipado o de más nivel de atención pueda ser útil. No, aquí es actuar en forma inmediata para que, en este caso, por ejemplo, lo que mencionábamos de los corticoides, de la hidrocortisona, que es tan accesible en general a todos los medios, podamos simplemente con una inyección de hidrocortisona de 100 miligramos o hasta 500 miligramos, podamos pasar ya sea intravenoso, intramuscular, en fin, como sea,
claro,
pero podemos frenar un problema de esta magnitud.
Claro, es que fíjate que es curioso ahorita que estamos, porque yo tampoco lo hago. Tú llegas a algún lugar de visita, sea un lugar chiquito, un pueblito, sea más grande, grande, pues inmediatamente, oye, ¿cuál es el mejor restaurante? ¿A dónde vamos a ir? ¿Dónde cenar? ¿Qué hay que ver? Pero jamás preguntas dónde está la clínica. Yo no quiero decir que seas fatalista, pero en un avión cuando te subes, te dicen, oye, ve, ubica las salidas de emergencia. En un hotel cuando estás, se ubica por dónde vas a salir. Claro. Entonces sería conveniente, digo, bueno, no que estés pensando mal, pero sí decir, oye, ¿cuál es una clínica cercana? O tenerla ubicada o saber, ¿no? Que hay
muchas,
alguna...
No, inclusive claro, hay muchas... En caso. Tarjetas de crédito que tienen servicios médicos, hasta servicios legales, pero bueno, estamos hablando de cuestiones médicas, que tienen atención médica, ya sea telefónica o inclusive presencial. Hay tarjetas que te presentan esta opción de que te visite un médico que inclusive hable español, hable tu idioma, porque pues, si estás en un lugar en donde no se habla español y no conoce el idioma, bueno, pues se hace mucho más complicado todo. Pero muchas veces no lo sabemos y no sabemos a dónde tienes que hablar. Entonces son las cuestiones que a lo mejor antes del viaje, pues podría revisar. Si cuentas con eso, si no lo cuentas, pues para saber qué hacer, ¿no?
Por supuesto. Por ejemplo, en lo que tú dices, yo a una persona la salvó en una tarjeta de crédito porque estaba en Europa, en mente viajando. De repente le vino un dolor de muela, que un dolor de muela, o sea, realmente fuerte.
Te tira,
o sea, no puedes hacer nada. No sabía ella realmente, estaba desesperada, una jovencita venía sola y la salvó, que en ese momento habló a su tarjeta de crédito, le dijeron, pues fíjate que esta tarjeta tiene un servicio de dentistas, vete a tal, y la recibió el dentista, porque ese es otro problema. Tú estás claro, en un país extranjero, y una ciudad extranjera, no conoce a ningún doctor, ¿a quién voy a ir a ver? ¿Quién me recibe?
Y lo que te puede costar un problema médico en el extranjero, ¿no? O sea, también es muchísimo dinero.
Fíjate, y algo, bueno, yo tuve la suerte de que mi familia, y en la familia política hay doctores, pero algo que ayuda mucho es tener acceso, ahorita tú decías una tarjeta, a alguien que le puedas tú hablar, o sea, yo no sé si a ti, Rogelio, te hablen muchas personas de repente, pero el hecho pues que digas, oye, tu médico,
¿no?
Pues alguien, que le digas, oye, me acaba de pasar esto, o sea, estoy en esta situación, ¿qué hago, no? Entonces, claro, te puedes decir, bueno, inmediatamente haz esto y luego vete a ver un médico. Pero esa primera instrucción creo que es muy buena. O sea, realmente te puede ayudar muchísimo.
Claro. Uh-huh. Aquí, volviendo al botiquín, yo creo que también es otra cosa muy importante es, si alguien ya sabe a dónde va a viajar o demás, debe preverse en este caso esos medicamentos, ¿no? Si, si es diabético,
eso también,
si es hipertenso o si tiene algún otro padecimiento crónico degenerativo. ¿Cómo debe de, si va a viajar al extranjero, lo que tú decías a veces, si no trae su receta indicado, la sal, el producto y demás, pues esto realmente crea un problema porque a veces no va a poder... Digamos que perdió su maleta y ya...
Esto es una recomendación importantísima, Rogelia. ¿No? No lo pongas las medicinas en la maleta que checas, porque esa maleta se puede perder. Yo no digo personas, llévalo en tu maleta de mano o llévalo en tu bolsa.
El problema de la maleta de mano, pues bueno, es la cuestión de qué
pero
cosas
si lleva,
puedes pasar, ¿no?
No, bueno, yo sé, pero digo, no vas a llevar cantidad de... Pero por lo menos, por ejemplo, para dos o tres días...
Sí, la receta.
Y la receta, porque la ¿sabes qué, Alonso? Yo ya conocí una... Checó su maleta, se perdió la maleta y llegó y era una medicina que tenía que tomar diariamente, una medicina del corazón, y la había checado en la maleta. Y
la
entonces
maleta
se te viene un problema, porque aparte en ese país no hay esa medicina, entonces hay que prever todas estas cuestiones. Igual si tienes una medicina para un niño, pues cárgala, ¿no? Cárgala mejor contigo.
Claro. Y aquí, pues, el botiquín obviamente no se requiere antibióticos, a excepción, en este caso, de una gente adulta. Ya si va a viajar a una zona tropical o sabe ya de antemano que no va a estar 3 días o una semana, sino más tiempo, pues obviamente sabemos que hay productos que sí pueden tener una gran protección, en este caso, contra ciertas enfermedades. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de la terramicina, que solamente se puede usar en adultos, pero que te puede salvar de infinidad de problemas de toda índole digestivo, respiratorio, parasitario, por ejemplo, paludismo, en fin, un sinnúmero, y que sabes que lo vas a encontrar en cualquier país de África o en Asia o demás, que son productos de fácil acceso en general a nivel mundial y que te van a ayudar, pero repito, solamente en adultos.
Claro.
¿No?
Antes de irnos, el doctor Rodríguez nos trae un regalito.
Sí, cómo no.
A ver, cuéntanos.
Tenemos un método que sirve para desintoxicar el organismo, que se llama ionización. Es una técnica muy sencilla, se meten los pies en un balde de agua, se adiciona un dispositivo que es un eliminador de pilas, por decirlo así, un eliminador de corriente. Esto va a ayudar a fabricar un campo electromagnético y va a favorecer que nuestro organismo libere o extrae por realmente el aparato estas toxinas que se van acumulando en nuestro organismo, y de tal manera que hacer esto una o dos veces al año es suficiente para salir adelante. Entonces vamos a regalar 11.
Pónganse muy bien.
Los tratamientos de ionización.
Ionización, y esto nosotros lo usamos regularmente y va a ser de gran utilidad, de gran beneficio, sobre todo a toda la gente. Entre más edad tenga, más le va a ayudar.
Bueno, pues son 11 tratamientos de ionización. Para las primeras 11 personas que nos llamen a partir de este momento al 1084-1030, que es nuestro teléfono multilínea, o al 01-830-5800, larga distancia sin costo.
Volvemos.
Gana más el que espera que el que desespera. Ya estamos de vuelta en Día a Día.
Continuamos platicando con el doctor Rogelio Rodríguez, medicina turística. A ver, ¿qué quiere decir esto de síndrome de la clase turística? Eso me sonó muy curioso.
Esto es muy importante.
A ver, cuéntanos.
Porque este padecimiento, por ejemplo, así se conoció y antes se pensaba que era...
Ah, existe.
Claro, claro. Esto pasa sobre todo en la gente que viaja en avión. La presurización tiene sus riesgos también. Y si una gente padece de hipertensión o es diabético, además, tiene una mayor predisposición a tener complicaciones en el torrente circulatorio. Y estamos hablando básicamente de del torrente, en este caso de la circulación venosa, cómo se puede retrasar alguien que está acostumbrado a tener una movilidad, de repente por un viaje largo en avión o en tierra o demás, y que no es muy bueno que se aviente en todo un trayecto de 6, 8, 10 horas seguidas y que la gente no se pare y se baje y circule y camine.
Eso te dice que es importante estar caminando. Y también en un camión, oye, que te bajen de repente y camines.
En este caso sí, y que, bueno, si lo haces en autobús, pues bueno, pero de todas formas tienes que pararte, circular con mucho cuidado y regresarte en el avión igual, pararte cada media hora, cada hora, y en alguna gente que ya tiene historia o predisposición a problemas circulatorios, a problemas venosos, tiene que tomar en este caso ácido acetilsalicílico para prevenir un poquito no favorecer la formación de coágulos. Esto básicamente, ese es el problema. Y este coágulo, que a veces puede ser en este caso tan riesgoso como que formarse, y no nada más el hecho de formarse, sino de movilizarlo, de expulsarse en este caso de la zona afectada e irse directamente a los pulmones y ocasionar lo que se llama una tromboembolia pulmonar. Y esto depende de la cantidad del tamaño del coágulo, puede ocasionar hasta la muerte de un paciente.
Entonces esto se le llama síndrome.
Sí, sí, porque hay muchas causas en las cuales el paciente va a tener problemas en este caso. Simplemente a veces alguien empieza con dificultad respiratoria y que no tiene aparentemente un infarto al miocardio, un infarto al corazón, o un problema de angina de pecho, en fin, problemas crónicos. Hay que vigilar realmente si no desarrolló en unas cuantas horas. Puede alguien que no está acostumbrado en este caso a una inmovilización prolongada favorecer en este caso la formación de coágulos, y esto ser un problema muy riesgoso.
Órale.
Oye, ¿el mal del viajero?
Acá es el problema gastrointestinal. Volvemos
ese es el mal del viajero.
El mal del viajero. Oye, que no, básicamente es el problema de la diarrea, y que, repito aquí, si la gente insiste mucho que se lave las manos, que no coma fruta sin lavar, en este caso, y si todavía tiene la ventaja, en este caso la mamá, en este caso para prevenir las enfermedades, pelar la fruta o pelar las verduras, para que esto que pudiera llegar a estar contaminado, simplemente con esta simple técnica de limpiar una zanahoria, por ejemplo, rallarla o demás, quitarle todo esto exterior, pues obviamente vamos a reducir en forma muy importante Igual los utensilios que se van a utilizar para la preparación de los alimentos también debe uno, porque a veces no nada más es de que la gente no se lavó las manos, la gente que preparó los alimentos, o que utilizó agua contaminada, en este caso, que no tiene la adecuada higiene, este líquido, o que el lugar donde se prepararon los alimentos pudieran ser los que condicionaron una contaminación o un proceso infeccioso.
Oye, no hemos hablado de toda la cuestión del sol, ¿eh? ¿Cuántas personas la protección del sol? Eso es algo que
en vacaciones... puede arruinar una vacación.
Una vacación, el clásico, ¿no? Ahora
la
sí
insolada
que llegan y te pones al sol el primer día y ya después, de veras, no puedes ya. Además de que son quemaduras, bueno, dizque leves, pero claro, fuertes también.
Sí, hay gente que realmente no está acostumbrada a la exposición al sol. Y de repente se pone así.
Oye, los
como
americanos,
que no
fueran... ¿qué tal los ves aquí en México?
No, que llegan
repente...
y dicen, me voy a broncear. Y ahí se ponen sus cremitas. Además se ponen, muchas veces, que aquí valdría la pena destacar la diferencia entre un bloqueador y un bronceador, ¿no? Porque muchas veces le dices bronceador al bloqueador o bloqueador al bronceador. Y son cosas distintas y sirven para cosas
claro
distintas.
Sí, aquí la protección solar en los sitios soleados, en las playas sobre todo, realmente debe tener, aunque sea un niño y vaya a estar una hora o dos horas, aplicarle su protector solar, porque no vamos a arruinar las vacaciones y algo que puede ser llega a ser tan molesto, inclusive a un bebecito chiquitito, realmente los protectores solares son de mucha utilidad, igual que los repelentes a insectos, es muy importante también.
Ahora
yo
he visto que usan unas camisas, ¿no? Como
sí,
para
sí,
especiales para la alberca de manga larga, que son como pegaditas para evitar.
Es que sabes que un niño, por ejemplo, que va al mar, sale y entra al mar 60
veces
y lógicamente, bueno, pues los bloqueadores en teoría son contra el agua, pero no, muchas veces te caen, entonces no te sirve de nada. Algo también que me gustaría tocar, muchas familias que nos están escuchando viajan con animales. Eso
¿sí?
también es un factor. Hay que cuidar a alguien más.
Claro.
¿Y la higiene, ahí qué tanto tiene que ver?
Ahí realmente en relación a animales, saber la comodidad en este caso el animal va a tener en este caso el problema de sus heces, de sus evacuaciones y demás. Uh-huh. ¿Cómo debemos de prevenir en este caso de que el animal también viaje cómodamente? No nada más nosotros, sino ellos también. Nosotros a veces en México todavía no tenemos tanto la cultura como los gringos, que realmente ellos tienen sus, o los europeos, sus mascotas, los tratan como si fueran una persona realmente, y tienen todo ese tipo de cuidados en sus líquidos, por ejemplo, ¿no? De no descuidar que tengan esta forma de mantener su alimentación en cómoda, de sus heces, de sus demás, cómo debe de protegerse ese tipo de animales. La mujer embarazada igualmente tiene que tener sus precauciones, ¿no? Y no arriesgar realmente si la gente ya está muy próxima, está en el octavo mes, no se debe permitir a esta gente que suba un avión. Y si va a viajar, va a hacerlo por tierra, también tener un cuidado especial, esto del síndrome del viajero. Aquí, de la clase turista, va a tener que la mujer embarazada tener mayores precauciones porque el bebé, en alguna forma, ya en una etapa avanzada, va a disminuir la circulación, en este caso, de las extremidades de la mujer embarazada. Y cómo debemos, en alguna forma, tener este cuidado de que parar cada hora, cada dos horas, 5 minutos, nada más. No vamos a perder.
Pero no demasiado.
Y es que son cosas que no valen la pena, ¿no?
No, de hecho en un avión no te dejan subirte en teoría si tienes más de 7 meses. Tienes que llevar una carta haciéndote responsable. Y hay mujeres que yo conozco que, ay no hombre, no pasa nada, y engañan y piden una carta y realmente pues están exponiendo, porque un bebé después de los 7 meses, 8 meses puede nacer. Entonces
claro,
sería pues que nazca en un avión, que nazca, son cosas ya, se dificulta todo. Rogelio, en términos generales, ¿qué recomendarías a todos nuestros redes escuchas ahora que estamos pues en plena época
claro
de vacaciones?
Pues aquí realmente el líquido, el agua es
claro
la fuente de todos nuestros problemas. Si no tenemos la previsión o el cuidado, qué tipo de líquido vamos a consumir, qué calidad en este caso, y que debemos de tener en este caso siempre a la mano, bien ubicado, donde vamos a poder tener un líquido de calidad.
Uh-huh.
Y lavarse las manos. Con estas dos recomendaciones tan simples, vamos a evitar muchísimo más del el 50% de los padecimientos, de las enfermedades que vamos a poder tener en un viaje. Simplemente, insistir en lavar las manos, en este caso, antes de comer cualquier alimento. Y si es posible, no consumir alimentos crudos. Esto también es otra cosa. En este caso, en un viaje, dice, bueno, es que está muy rico y está alimentos crudos, tanto carne como pescado. Podemos tener ese tipo de situaciones y el limón no va a esterilizar un producto alimenticio. Entonces, esto del agua y lavarse las manos con regularidad va a ayudarnos enormemente.
Perfecto. Luego también el traer un antibacterial ayuda, ¿no?
En sí, claro. Bolsa,
en el coche, eso es muy, claro, buena idea, claro. Muy buena idea. Y acuérdense, aquí el doctor Rogelio Rodríguez nos hizo favor de regalarnos 11 tratamientos
de ionización.
Así es. Bueno, pues ya tenemos varias llamadas. Producción se va a poner en contacto con ustedes para, pues, decirles en dónde poder hacer válido este tratamiento de ionización. Recuerden, 1084-1030, nuestro teléfono multilínea.
¿Dónde se pueden poner en contacto contigo?
En el 9180-4210 y 9180-4295.
Perfecto. ¿Un mensaje final a nuestros radioescuchas en esta
disfruten
época?
Disfruten sus vacaciones.
Hay que prevenir.
Con seguridad.
Claro. Pues muchísimas gracias. Vamos a un mensaje de patrocinadores y volvemos con ustedes en Día a Día. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
Bueno, pues ¿quiénes crees que tienen más pesadillas, los hombres o las mujeres?
Pues yo creo que las mujeres, ¿no? Somos un poco más intensas que ustedes, me imagino que las...
¿En la cuestión mental?
Pues se me hace, pero a ver, pues a ver qué dices.
Tienes la boca atascada de razón.
¿Es cierto? ¿Las
Así
mujeres?
Es. Sí, sí, y yo no solo eso.
Yo tengo tres hijas mujeres y cada rato, mamá, soñé esto, soñé lo otro.
Horrible.
Y mi hijo yo creo que en su vida me ha dicho que sueña algo, yo creo que duerme como tabla.
Bueno, y es que en realidad, sobre todo esta cuestión de las pesadillas, no solo tienen más. Según una especialista llamada Jenny Parker de la University of West England, en el Reino Unido, bueno, pues los sueños desagradables de las mujeres contienen mucho más desgracias y emociones negativas. O sea, si tú como hombre tienes un sueño desagradable, pues a lo mejor es algo más o menos ligero. Una mujer, la desgracia es mayor en
claro,
el sueño.
Claro, es muy extremo el sueño que tenemos las mujeres.
Además de que involucran en más ocasiones a miembros de la familia, lo cual lo hace mucho más complicado. Híjole, soñé que mi papá se moría, soñé que cosas más...
Te digo que mis hijas cada vez me cuentan así como sueños, y sí es cierto, muy involucrada la familia.
Y otra de las curiosidades es que normalmente se desarrollan en espacios cerrados en lugar de al aire libre. Los hombres soñamos más con el aire, con lugares al aire libre. Ustedes como mujeres un poco más con cuestiones de cosas cerradas, que hacen un poco más dramático el sueño, ¿no? Porque no tienes esta cuestión de, sobre todo, de poder escapar cuando algo está mal o este tipo
Fíjate
de cuestiones.
Fíjate qué curioso. Y luego, ¿qué tanto te acuerdas, no? Porque yo me acuerdo a veces de lo que sueñas, pero ya casi cuando te vas a despertar, pero
bueno,
otros...
Dicen que sueñas muchísimas cosas. Uh-huh. O sea, que tú a lo largo de la noche estás entrando y saliendo en esta etapa de sueños, y entonces pues tienes un sueño y luego tienes otro, y luego tienes otro, y luego tienes otro, y del que te acuerdas es del último, dependiendo en qué etapa del sueño es en la que te despertaste. Si te despiertas en una etapa en donde no estás soñando, es complicado que te acuerdes. Y lo principal para poder, porque hay personas que dicen, ¿no? Yo nunca me acuerdo de lo que sueño, y hay personas que dicen yo constantemente. Es que tú lo atraes también. Si tú te despiertas y en cuanto te despiertas te das a la tarea de pensar
acordarte
qué estabas soñando, te vas a acordar mucho.
Yo eso sí lo trato de hacer, porque, ay, ¿por qué? A ver, ¿qué está? Porque si no se te olvida.
No, y además es curioso, ¿no? Sí. Saber qué soñaste. Hay que, ya hicimos una vez un programa de...
Tendremos que hablar, vamos a hacer otro, porque es muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué se sueña? ¿Qué se y qué significa? Pues muy interesante, Alonso, como siempre, muchísimas gracias. Recuerden todos ustedes que en www.lucialegorreta.com podrás escuchar nuevamente este programa o cualquier otro programa, enviarnos sugerencias, comentarios y conocer al equipo y a los colaboradores de Día a Día. Muchas gracias, en especial al equipo que hace posible que estemos contigo.
Así es, a Natalie Velázquez, que está en la coordinación de la producción, Armando está en los teléfonos y Óscar Acacio y Alfe Rodríguez en las consolas de operación.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
Y que en día a día nos escuches mañana en punto de las 10 de la mañana. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo. Te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1. Pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.